Podemos jugar. Manuel Galán.
Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Qué gustazo hacer un programa como el de hoy. Tantos meses, años, generaciones. Y al fin, España en un mundial debuta en unas horitas. Estamos contando casi minuto a minuto lo que sucede. Hay un cosquilleo por dentro que nos recorre porque es un día histórico. Señores, todos los que nos escucháis, señoras. España arranca en unas horas en un mundial. Es que cuanto más lo repito, menos me lo creo. Aunque eso sí, hay que decir una cosa. No todo es reluciente en el mundo de nuestro fútbol femenino español. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que el Español anunciaba ayer, no a título oficial, pero sí fuentes muy bien informadas nos contaban que el equipo perico la próxima temporada va a competir de forma amateur. Esto es, las jugadoras solo van a competir si están dispuestas a no cobrar nada. Y cuando digo nada es nada, cero, ni siquiera una ayuda. No sabemos si esta situación se mantendrá, si van a repercutir algún tipo de presiones como ha ocurrido en el pasado. Lo vamos a analizar en el programa de hoy, que va a estar dominado casi por entero por la participación, por el debut de la selección española en ese campeonato del mundo de Canadá que ya arrancó hace unos días y que está a punto de hacerlo para el cuadro que entrena Ignacio Quereda desde finales de los 80. Pero además vamos a contar con charlas muy interesantes, con una protagonista de excepción, y cerraremos, si la técnica lo permite, con nuestra querida Ana Vázquez en el bloque de Fútbol Sala, porque hay que felicitar al Atlético Féminas Navalcarnero, campeón de la Copa de España. Pero eso será en el tramo final de programa. Antes vamos a ir a esa situación que tiene el Español. Porque ya lo decía antes, no nos gusta nada hablar de esto y por eso va a ser el primer tema que tratemos. Es muy desagradable porque ya recordaréis, tal vez, y si sois oyentes habituales, que hace unas semanas hablamos precisamente con una de las jugadoras del Español. Una vez que el equipo perico fue eliminado de la Copa de la Reina en cuartos de final, hablamos con Andrea Pereira. Conocimos hace unos días que José Antonio Montes dejaba el barco españolista, pero lo que no podíamos imaginar era precisamente esa noticia. Esa reestructuración del equipo perico que después de varios años sufriendo recortes, ahora se encuentra, no voy a decir que abocado al descenso, ni mucho menos, es mucho aventurar, todavía ni siquiera ha empezado la temporada 15-16, pero las noticias no son en absoluto halagüeñas para un equipo con el que sería imposible, mejor dicho, sin el que sería imposible entender la primera división femenina a lo largo de su historia. Cada vez que hablamos del Español, lo hacemos con una persona que domina muy bien el terreno catalán. Y mira que yo pensaba que la próxima vez que habláramos en antena sería para hablar de fichajes, de ilusión, y todo lo contrario. Carlos Belmar, ¿digo muy buenas?
No, sinceramente no, la verdad es que yo no sé el reto, la verdad es que yo no lo estoy pasando extremadamente bien. Te lías a ver tweets, a ver mensajes, noticias, y te remueve un poco por dentro, porque realmente cuando lo vives tan dentro y te interesa tanto o tienes mucho interés, pues es jodido. Hablando mal, encontrarte en una situación que aún por lo esperado no deja de acabar de sorprenderte y darte un buen palo.
Desde luego que sí, es que es un palo que nos dejó a todos casi ojipláticos. Estamos disfrutando de algunos de los partidos de ese campeonato del mundo de Canadá y de repente salta esa noticia y nos enteramos a través de los compañeros de Pericos Online que el Español iba, detalla por todo México, el SLB, que ha hecho una muy buena temporada, pues prácticamente el grueso de su plantilla pasaría a componer el primer equipo la próxima campaña y solo se mantendrían de las que ahora están, las que estuvieran dispuestas a permanecer en el equipo, pero sin ver un solo euro. Y cuando digo un solo euro, es un solo euro. Ni tan siquiera pues ayudas para desplazamiento, algo por el estilo. Nada. Entendemos que es un mundo semiprofesional y que a veces es una apuesta complicada, que el Español como entidad tiene una deuda, pero yo nunca me cansaré de decirlo. Al final es el chocolate del loro. El presupuesto del Español lleva años sufriendo recortes y si mantienes al enfermo a lo largo del tiempo con respiración asistida y cada día le quitas un poquito más, le cierras el paso del aire, llega un día en que se ahoga. Yo no quiero pensar que ese sea el final, por lo menos como lo hemos conocido hasta ahora, siempre en la máxima categoría, siempre compitiendo por los puestos altos de la clasificación y que de repente se acabe el Español tal y como lo hemos conocido. ¿Tú qué sentir tienes, Carlos?
Bueno, a ver, el tema del Español de que suba en bloque, evidentemente yo no lo tengo confirmado ni mucho menos. Hay que darle evidentemente credibilidad a Pericos Online porque también están bien comunicados, pero sí que es cierto que hasta que las jugadoras que están en activo ahora decidan qué quieren hacer, evidentemente las que estén fuera, las que sean fuera de Barcelona y alrededores, lo tendrán más complicado porque prácticamente no van a quedar pisos para, se hablaba de uno, pero no van a quedar pisos prácticamente para las personas que vengan de fuera. Evidentemente si se van las que tienen más cartel o todas, pues evidentemente se subiría el B, porque evidentemente hay que jugar con algo y también es cierto que la idea es traer a alguien más, ya sea de la zona de Cataluña o sea o de donde sea, para evidentemente completar el equipo. Pero el Español que hasta ahora hemos conocido, o por lo menos la historia que tiene, pues prácticamente olvidémonos, a menos que cambien mucho las cosas, que las jugadoras que están ahora en el equipo se comprometan y quieran seguir jugando, porque me consta que hay muchas que quieran seguir jugando en el Español, pero evidentemente no a cualquier precio. Lo que es absurdo es que en un mundo que a priori parecía que iba hacia arriba, iba creciendo, aunque sea poco a poco, el Español retroceda 5, 6, 7, 8 años en el tiempo y pasa a ser pues un equipo que como tú decías, pues evidentemente tendrá para desplazamientos de ir a jugar, para las fichas de la equipación y todo, pero que no tendrán ningún presupuesto. Yo con esas circunstancias, evidentemente, cualquier jugadora que quiera hacer algo en el mundo del fútbol o vivir, aunque sea un tiempo de ello, pues aquí no tiene cabida hoy por hoy.
Es que lo hemos dicho antes, durante los últimos años hemos visto cómo la directiva del Español decidía recortar poco a poco el presupuesto. Y de hecho, se han hecho en ocasiones pues campañas, y yo por otra parte voy a hacer un poco de abogado del diablo en este caso. Se han sacado carnets para apoyar al femenino, un importe casi simbólico, pues 10 euritos, y con esto se está apoyando al fútbol femenino del Español. Es verdad que cuando vienen mejor dadas hay más gente en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pero la realidad es que es una sección que tiene muchísima raigambre, que prácticamente el Español hace 20 años, recuerdo que contaba con secciones de baloncesto femenino, creo que incluso de voleibol, hablo de estrellas mundiales jugando en el Español de voleibol, y nos encontramos ahora con que, como decía Sonia Matías precisamente, una ex del equipo españolista, se encontraba con esas declaraciones en las que ella decía que, vaya, para algo lo que se ganaba el Barça, para el perico que lo quiera mirar desde ese punto de vista, pues eso se ha ido perdiendo con el paso de los años. Y ya, por cierto, me avisa mi compañero Jesús Rodríguez, que también dirige hoy la técnica, como en las últimas semanas, que ya nos escucha una de las personas, además de Carlos, que mejor controla esto y, además, quien, puedo decirlo así, adelantó la noticia con bastante tiempo, aunque ayer fue cuando se desató la tormenta. Marta Mendoza, redactora del diario La Grada, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Estábamos hablando con Carlos de la situación del equipo, así que antes de seguir yo, así que directamente a quemarropa, ¿cómo nos describes, cómo nos pintas el cuadro en tonos blanquiazules, pero me temo que un poco más tristes de lo normal a día de hoy?
Pues muy tristes, la verdad. Solo pensar lo que ha sido esta sección, todo lo que nos ha dado a los pericos, y no solo a los pericos, sino a nivel español, el Español ha hecho mucho por el femenino, porque esto crezca, y justo ahora cuando parece que estamos en pleno auge, estamos en un mundial, que las sinergias van hacia arriba, nosotros vamos hacia todo lo contrario. Nos vamos a contracorriente y nos estamos cargando al femenino poco a poco, o sea que noticia muy, muy, muy triste.
Carlos, te cedo el testigo.
No, bueno, yo con Marta la verdad es que estos días lo hemos estado hablando mucho y seguramente esta semana nos quedará mucho por hablar, a ver que si se hace algún tipo de acción o algo. Pero evidentemente es el club que tiene que tomar cartas en el asunto, ya la ha tomado en negativo y esperar un poco a ver cómo reaccionan las jugadoras, cómo acaba todo. todo, pero también hay que tener en cuenta que el español, por desgracia, económicamente está muy mal y eso ha repercutido en que se carguen al Maltelli y que menos interés tienen, porque recordemos que hace 3-4 años, que ya hace tiempo que muchos en la directiva quieren acabar con esa sección.
¿Y dónde está el origen de ese intento cada año de acabar con la vida del español femenino? No sé cómo lo veis. Bueno, en este caso te cedo el turno. Marta, ¿tú cómo lo evalúas? ¿A qué crees que se puede deber?
Bueno, básicamente el primer aspecto es lo que comentaba mi compañero Carlos, que la situación económica en el club no es nada alegre, todo lo contrario. Y después el tema principal es que esta directiva no cree en el femenino, no cree en esta sección, no le ve el filón social que tiene y lo ven solo como un gasto. Y ese es el principal problema, que lo ven como un gasto, cuando el femenino les aporta muchas otras cosas que no aporta el primer equipo o el fútbol base, entre otros. Y si tenemos unos consejeros y la gente que al fin y al cabo pues son los que manejan el club y ponen dinero, que no creen esto, pues estamos heridos de muerte, porque no hay nadie que reme a favor de esta sección, ni siquiera el consejero Albert Garrofé, que es el que tendría que luchar por esa sección, que no dudo que a lo mejor lo haya hecho porque no estamos dentro de sus consejos y no sabemos si lo ha defendido o no. Esperemos que sí, el tema es que esto no va hacia ningún sitio y que acabará pasando la hoja de ruta que se van planteando, que no se lo han cargado porque socialmente quizás no está bien aceptado, pero poco a poco lo están hiriendo de muerte.
Yo hay algo que me pregunto y lo dejaba caer antes. En una sección del español que daba alegrías casi cada año, poco a poco ha ido decayendo hasta llegar a esta situación en la que se ha firmado un año discreto y ojo donde se ponía el listón el español, que acabar una temporada en la séptima, octava posición ya se considera un año discreto, como digo. Y ahora nos encontramos con esta situación que prácticamente me atrevería a decir que podría abocar pues a un descenso a cortísimo plazo, si se mantuviera los términos que se está planteando ahora mismo la situación del equipo. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, ese trabajo de cantera si al final no va a lucir? Es una de las ideas que se me viene a la cabeza.
Sí, sí, es un poco sin sentido, la verdad, porque se está trabajando mucho la cantera, como desde hace años se viene haciendo, y por lo tanto estamos en ese sin sentido de decir cómo se cargan al primer equipo, siguen apostando por la cantera. No se entiende muy bien. Yo creo que ha sido una patada y a seguir, no se ha tomado una decisión valiente y es todo un sinsentido en sí, que no se entiende por ningún sitio, de verdad.
Carlos.
Bueno, yo, a ver, el tema este es que yo hace tiempo que oigo escuchar que la sección debería saber volver a ser amateur y se dejó caer como que el tema es que las chicas vayan jugando y que puedan llegar a un primer equipo, pero sí, tampoco que sea un gasto. O sea, lo que decía Marta, por más que hablas con unos y con otros, todos lo ven como gasto, no lo ven como una inversión en imagen, no ven ese retorno inmediato. En el español hay que tener en cuenta que los retornos a nivel de imagen, a nivel de producción y tal, tienen que ser económicos, puramente económicos. Si no hay ese retorno rápido, que el club pueda recibir dinero, cualquier otro tipo de consideración no se considera. Realmente piensas en una sociedad donde se están buscando la igualdad, donde se intenta que la mujer coja protagonismo, o no protagonismo, que se le dé el valor real que está ejerciendo en esta sociedad y que deberían tener, que no lo vean ni siquiera como una reputación social corporativa, como una imagen que el club tenga favorable, pues claro, si se limita al puro dinero, pues evidentemente cualquier otra historia y cualquier otra razón que quieras esgrimir para mantener esta sección, pues evidentemente queda totalmente olvidada y desestimada.
La realidad es que nos encontramos con un día en el que, por ejemplo, se me ocurren Marta Torrejón y Verónica Boquete, por no nombrar también, bueno, lo hago, Erika Vázquez, tres jugadoras con pasado españolista, sobre todo en el caso de Marta, criada en esa cantera, en una familia que se crió, porque también su hermano Marc salió de la cantera del Real Club Deportivo Español, o Verónica Boquete, siempre identificada con el club, se van a encontrar con que el día que debutan en el Mundial, pues unas horitas antes, llega en esta situación y ven en los titulares que el Español prácticamente le da pues un cambio de rumbo brutal a la realidad del equipo. Como tampoco me quiero extender mucho más porque ya ha quedado, creo, lo suficientemente claro, solo os voy a pedir una última reflexión a cada uno, ya que ha sido la última en incorporarse. Le cedo el testigo a Marta. No sé si quieres hablar más de futuro, de lo que sientes por dentro, aunque como te leamos ayer, tampoco queremos que entres en prisión por hablar con nosotros, pero ¿qué se te pasa por la cabeza en este momento?
Sobre todo tristeza. Como comentabas, no solo tres, o sea, tenemos 7 expericas en la selección ahora mismo en el Mundial, 7, que es una cifra bastante significativa. El futuro lo veo muy negro, la verdad. Es muy triste, sobre todo lo que estoy comentando siempre, lo que hemos llegado a ser y lo que estamos siendo ahora. Y yo, mi reflexión es que les pido, por favor, a los directivos que no permitan que el Español se arrastre por todos los campos de España y que el equipo por sí solo acabe descendiendo a segunda. Sería algo muy triste porque el Español, tal y como comentaba un dato que publicó nuestra compañera Lalu, es el único equipo junto al Torrejón que siempre ha estado en la élite del fútbol femenino, y sería muy triste que su final acabara siendo descendiendo a la categoría nacional, porque eso sí que ya sería, supongo, la muerte de esta sección. Y es lo que pido, que no dejen que el Español se arrastre por los campos, que sea de tener una muerte, que tenga una muerte digna. Y desde aquí, desde esta plataforma, pues pido a gente que tenga ideas, sponsors, que quieran invertir en el femenino, que por favor que se volquen, que está muy bien que las redes sociales apoyemos al equipo y todos, bueno, nos hagamos eco de lo que está pasando, pero que al fin y al cabo lo que importa es que la gente se moje, que acuda a los campos y a ver si entre todos podemos movernos un poco y que esto al final acabe siendo una anécdota, aunque me temo que no será una anécdota y será un triste final.
Pues antes de ceder el testigo, con esto cerramos el capítulo dedicado al Español, por desgracia en un día histórico como el de hoy, decía al inicio del programa, pero agradecemos la presencia de Marta Mendoza, la presentábamos antes, redactora del diario La Grada, adelantó la noticia hace tiempo, que por desgracia parece que se confirmó en todos los extremos que se avanzó en su momento. Marta, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Carlos, última lectura en un flash. Carlos, ¿sigues por ahí? Se nos ha ido la línea, vaya por Dios.
Sí. Ahora sí. Como toque sirva como toque de atención y que sea el último caso. Si tenemos que ser cabeza de turco de que alguien se da cuenta de que la situación está peor de lo que parece, pues que sea así. Pero bueno, mucho ánimo a las jugadoras también del Español y seguiremos viendo a ver cómo pasa. El año que viene en primera división todavía, entiendo yo, y ya te digo, ánimo para todos, no queda otra.
Pues con eso nos vamos a quedar y también te mandamos ánimo a ti, por supuesto, y estaremos atentos, por cierto, a lo que ocurra, porque se rumoreaba en las últimas fechas una posible salida de una jugadora perica, Bárbara Latorre, con camino, no muy lejos, con dirección a Barcelona, al Fútbol Club Barcelona. No es oficial, estaremos atentos y en el caso que se confirme pues ya lo contaremos. Si no es aquí, en el Desmarque Radio, será a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @podemosjugar. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más, aunque en este caso el motivo ni a ti ni, por supuesto, a mí nos gusta que sea este.
Efectivamente, muchas gracias, Manuel, y oiga, a disfrutar del Mundial, que nos queda algo bonito por vivir y al menos que sea, que nos quede eso.
Desde luego que sí. Y con el Mundial vamos. Música, Jesús.
Ainhoa Tirapu, Sandra Paños y Lola Gallardo, Marta Torrejón, Celia Jiménez, Irene Paredes, Ruth García, Melanie Serrano, Eli Ibarra y Leire. Virginia Torrecilla, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Verónica Boquete, Vicky Losada, Silvia Meseguer, Marta Corredera, Amanda San Pedro, Natalia Pablos, Priscila Borja, Sonia Bermúdez y Erika Vázquez. Esperamos seguir creciendo como personas, como equipo, como grupo, y venimos con toda la ilusión del mundo a competir, evidentemente, pero también a conocer y vivir y disfrutar lo que es un Mundial.
Estamos muy contentos de estar aquí. Fue un camino muy largo. Sabemos que tenemos tres rivales muy complicados, pero nos hemos preparado y estamos listos para este Mundial.
Con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar el campeonato ya y con ganas de seguir creciendo, de vivir esta experiencia y de dar nuestro mejor fútbol.
No tenemos ninguna presión. Venimos aquí, como decimos, a disfrutar, pero siendo conscientes de que tenemos talento, tenemos nivel para estar en este Mundial y ahora es el momento de demostrarlo. Llevamos mucho tiempo esperándolo y vamos a aprovecharlo.
Ha llegado el momento, queremos dar nuestro mejor fútbol. Este equipo tiene mucha calidad y lo va a demostrar.
Habéis escuchado las voces de Ignacio Quereda, de Verónica Boqueta y de Ruth García en la previa de este día histórico, de este debut de la selección española en el primer Mundial absoluto de su historia. Ocurrirá a las 10 de la noche con las cámaras de Teledeporte y de Eurosport que retransmitirán el partido para España en directo. Y tenemos muchas cosas que contar, tanto de la selección española como de su rival en el día de hoy, la selección de Costa Rica. Bueno, el día de hoy, si nos escucháis en directo o si lo hacéis durante las próximas horas en el podcast, porque ya sabéis que le damos mucha vidilla también a nuestra emisión offline, que podéis escuchar siempre que queráis en el desmarqueradio.com. Y para hablar de lo que supone para España una cita como esta, para ponernos en la cabeza de las jugadoras, está nuestro compañero Jesús Rodríguez estableciendo comunicación con la protagonista que en unos instantes esperamos poder saludar. Pero os contaba las sensaciones que hay en el equipo español que se ha estado preparando en las últimas semanas ya sobre territorio canadiense. Hay que hacer notar que el combinado hispano fue el último en llegar al país norteamericano y que se espera, por supuesto, que aunque sea el último en llegar, pero sea haciendo bueno el refrán, pues el primero en irse, en este caso. Y por eso nosotros nos llenamos de optimismo en la previa de ese partido, escuchando mensajes como ese, como el que nos dejaban las dos jugadoras y el entrenador del equipo español en la previa, en la rueda de prensa, que se hizo de manera oficial en la previa de cada partido, como corresponde, en una cita de este calibre. En lo que Jesús va estableciendo la conexión, por cierto, quiero que escuchéis un corte en el que el seleccionador, insisto sobre ello, Ignacio Quereda, valoraba el papel o cómo va a ser el rival al que se va a medir nuestro equipo, el combinado español, la selección de Costa Rica. Creo que lo tenemos por ahí. A ver, Jesús, ¿cómo sonaba ese seleccionador? Bueno, vamos a ver porque parece que el ordenador está a su bola. Decíamos, las declaraciones del seleccionador de Ignacio Quereda sobre Costa Rica, en la que valoraba el desempeño y cómo ven desde el equipo español a la selección entrenada por Amelia Valverde.
Es una selección con un estilo de juego muy parecido al nuestro. La conocemos perfectamente. Tenemos muchos vídeos de los últimos partidos que han jugado. No les hemos visto en directo, creemos que conocemos lo suficiente como para plantearlo y espero un partido muy intenso, muy ordenado y sobre todo tácticamente en el centro del campo creo que se va a resolver el partido.
Eso era lo que decía el técnico español en la previa de esta cita histórica para el equipo nacional, para la selección española que va a llegar a ese primer campeonato del mundo en apariencia con todas las jugadoras en perfectas condiciones. Es cierto que en las últimas horas se hablaba de que tal vez, creo que era Natalia Pablos quien podía encontrarse con algunas ligeras molestias, pero en principio no cabe duda que van a estar todas a pleno rendimiento para estrenarse en esta cita en la que todos los ojos de los aficionados al fútbol español van a estar pendientes en la noche de hoy. Insisto, es un día importantísimo y lo vamos a vivir intensamente, como estamos haciendo ya aquí en la sintonía del Desmarque Radio. Otra también de las valoraciones que hay que escuchar es la de Verónica Boquete, que se refería y quiero que os quedéis con la copla, aunque la vais a escuchar hablando en inglés, pero os voy a hacer una traducción, son solamente 10 segundos, y os voy a contar porque creo que es una de las claves para entender qué significa un partido como el de hoy.
We are not here to play just for us. We are playing for a mentality and a social change in our country. So that is bigger than anything.
Como decía Vero, no solo jugaban por ella, sino que jugaban por el cambio de mentalidad en la sociedad española. Y eso es más importante que todo. Eso era lo que decía la futbolista santiaguesa en la previa de una cita importantísima, trascendental, ya no solo por lo que supone estrenarse en un campeonato de estas características, sino también porque, a priori, el segundo rival va a ser Brasil y, en teoría, el subcampeón de la edición de 2007 es el más complicado de los tres que tendrá que afrontar España para lograr su primer objetivo, que es pasar a la fase de grupos. En general, el sentir en el equipo español es que, si se consigue llegar a los octavos de final, se habrá hecho un buen papel. Un buen papel que tornaría en más que bueno si se avanzara una ronda más. Pero ya no solo eso, es que si se avanzara un pasito más todavía y se consiguiera quedar entre las tres mejores selecciones europeas, estaríamos hablando ya de un pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hay que pensar eso porque estamos hablando de becas a dos, de ayudas, de a un año vista pensar en una cita tan tremenda, porque es un detalle importante. En el fútbol femenino, a diferencia del masculino, en el torneo olímpico no hay jugadores sub-23. Perdón, no hay jugadores sub-23 o hay algún tipo de límite de edad. Todo lo contrario. Ahí juegan todas. Todas las buenas, tengan la edad que tengan. Por eso, yo personalmente, aunque ya tengo una pedrada bastante importante con el fútbol femenino habitualmente, pero me encanta el torneo olímpico porque se ve en toda su expresión, en todo su esplendor a las mejores jugadoras y siempre es un año después de una cita mundialista. Ya nos pasamos pipa en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Londres, y a buen seguro que lo haremos en los Juegos de Río. Me dice Jesús que no conseguimos dar con la protagonista que teníamos controlada. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a escuchar una entrevista que quiero que le prestéis muchísima atención. Para daros una pista de a quién vais a escuchar, Quiero que nos deje ahora a Jesús preparado y lo va a lanzar enseguida. El último corte que teníamos es Verónica Boquete hablando de nuestra siguiente invitada.
Cuando terminamos el partido de la Champions, nos citamos para este duelo otra vez. Las dos estamos muy contentas de poder estar aquí. Estamos en grandes equipos, pero a nivel de selección nunca habíamos llegado a este nivel. Y seguro que mañana las dos intentaremos dar nuestra mejor versión y sobre todo disfrutar de esto.
Pues ella se refería nada más y nada menos que a una figura que se puede decir, sin hacer comparaciones odiosas, valga el topicazo, de la Verónica Boquete de Costa Rica, porque es una figura trascendental. Se puede hablar que es la única futbolista profesional estrella absoluta y rotunda, ya no solo en el país, en el equipo tico, sino también de todos los equipos en los que se ha desempeñado. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Olympique de Lyon, en una etapa espectacular, y también en esta más reciente, en el Paris Saint-Germain, del que ha anunciado recientemente que no va a continuar la próxima temporada. Si lo habéis adivinado y si no, os la descubro ya. Shirley Cruz, capitana de la selección de Costa Rica, que atendió al Desmarque Radio apenas unas horitas antes, en la noche de ayer, hora española, nos contaba cómo se sentía tanto ella como su equipo unas horas antes de una cita histórica. Y como tenemos ya el corte, no me demoro más, Shirley Cruz.
Es un placer para nosotros saludar a unas horas del estreno, tanto de España como de Costa Rica, aquí en el Desmarque Radio, a la capitana de la Sele, a la capitana del equipo tico, Shirley Cruz Traña. Muy buenas.
Muy buenas.
La primera pregunta creo que casi es obligada. ¿Cómo os encontráis, tanto tú en particular como la selección de Costa Rica, a unas horas de un histórico debut en el Campeonato del Mundo Femenino?
Estamos muy entusiasmados esperando a que inicie el primer partido, ya que para nosotros es un sueño hecho realidad, pero igual queremos seguir haciendo historia. Así que, bueno, estamos a la espera del primer juego.
¿Y se os ha hecho larga la espera?
Sí, claro, con la preparación y todo ha sido bastante larga, pero bueno, gracias a Dios tenemos a todas mis compañeras con buena salud, así que bueno, solo estamos a la espera del primer juego.
Y en ese partido ante España, que llega después de una serie de fogueos ante, por ejemplo, la selección de México. ¿En qué estado crees que llega la selección de Costa Rica a la cita? ¿Crees, por ejemplo, que a lo largo de esos partidos se ha visto ya el nivel que puede dar vuestro equipo, o que incluso el paso de los partidos en la primera fase del Mundial os puede beneficiar?
Sí, bueno, entonces tuvimos algunos partidos complicados, porque igual teníamos casi un mes de no jugar juntas. Yo venía terminando la preparación con el París, regresar de una fatiga, así que en este momento nos encontramos en una mejor forma que contra el primer partido contra México, así que bueno, ya estamos prácticamente listos para debutar el Mundial.
Una experiencia, la de disputar un campeonato del mundo, que si bien para la selección mayor es una novedad, en las inferiores ya se había conseguido. Yo me quedo con el ejemplo de dos compañeras de tu equipo, de Paula Coto y sobre todo de Gloriana Villalobos. Estamos hablando de dos jugadoras que con apenas 17, 15 años respectivamente, ya van a sumar con este su tercer campeonato del mundo. ¿Crees que la experiencia de haber jugado competiciones internacionales en los años atrás ha supuesto el empuje para que la selección de Costa Rica haya llegado al torneo en Canadá?
Claro, ellas van a ser las futuras referentes. Ellas vienen acá para aprender. Acá tenemos muchos jugadores que estamos tomando la responsabilidad que nos toca. Así que bueno, ahora a ellas les tocará venir acá a aprender, porque ellas son la futura generación.
Ahora que dices eso de futura generación, sobresale sobre todo el nombre de Gloriana Villalobos. Apenas 15 años. ¿Te atreverías incluso a decir que a darle la razón a la gente que ve en ella de alguna manera a tu heredera dentro de la selección de Costa Rica?
Bueno, antes de ella hay otras jugadoras. Está incluso Rachel Rodríguez, que fue a Estados Unidos, está en su último año de universidad. Es una jugadora muy buena. Así que bueno, hasta el momento creo que Raquel va a ser la segunda jugadora que puede llegar a nivel europeo. A Gloriana todavía le queda mucho por madurar y bueno, yo espero que Raquel tenga esa oportunidad de estar en el alto nivel, ya que no la ha tenido, y bueno, esperando que también ella abra puertas para lo que va a ser Gloriana Villalobos.
Eso precisamente que dices, el alto nivel, porque al margen de la experiencia con la selección, prácticamente se puede decir que eres la única jugadora profesional del seleccionado tico. Tal vez ahí puede pesar un poco la falta de rodaje ante equipos, sobre todo a nivel de clubes más fuertes, para el resto de tus compañeras.
Sí, bueno, estamos conscientes del nivel que hay en el Mundial, pues nosotras queremos hacer historia. La historia ya la iniciamos clasificándonos al Mundial. Ahora queremos hacer nuestra propia historia. Vimos lo que hicieron los hombres, entonces nosotros queremos construir nuestra propia historia.
De hecho, tengo entendido que, por ejemplo, cuando se presentó el uniforme que vais a vestir en este campeonato del mundo, estabas acompañada por nada menos que Brian Ruiz. Y claro, surge la pregunta, ¿se han transmitido ánimos de la selección masculina que tan buen campeonato del mundo de hombres llevó a cabo el año pasado a la femenina ahora, de cara a este torneo?
Sí, claro, esas competencias hay que disfrutarlas. El mejor consejo que me dio fue disfrutarlo. No hay por qué tener alguna presión extra. Creo que fue muy difícil llegar acá, ahora que estamos acá, llegar a disfrutar este momento. No sabemos si los próximos 4 años podemos tener esa oportunidad de clasificarnos a un Mundial. Así que bueno, hay que disfrutar esta y tratar de hacerlo de la mejor manera, ya que no fue fácil llegar a esta clasificación al Mundial. Ahora tenemos tres partidos van a ser 3 finales, así que bueno, sabemos lo importante que es para nosotras y también para el fútbol femenino de Costa Rica.
Decías que no fue fácil. Yo presencié a través de la televisión ese partido de semifinales entre Trinidad y Tobago, en el que destacó sobremanera la figura de Dinia Díaz, vuestra arquera, que fue capaz de atajar varios penaltis que os dieron esa plaza para el Mundial de Canadá. Ese tal vez ha sido uno de los partidos más dramáticos de tu carrera?
Claro, hay uno de casi 3 partidos que he tenido así, pero bueno, lo que cuenta más es con la selección. Nunca había tenido esas emociones tan fuertes con la selección nacional, así que fue bastante dramático. Y bueno, gracias a la arquera que tenemos, que nos dio prácticamente la clasificación al Mundial, fue algo increíble. Y bueno, igual para la historia del fútbol femenino, la primera vez, entonces creo que espero que con eso se le dé un poco más apoyo y se le dé más seguimiento a los demás, a los siguientes procesos, para que estos jugadores puedan seguir a otro, puedan asistir a otro mundial mayor.
Además, la historia de Dinia es una de las muchas de, me atrevería a llamar, de superación, historias inspiradoras que hay en la selección de Costa Rica. Ella estuvo a punto de dejar el fútbol por una lesión, afortunadamente para vosotras no lo hizo, pero también me quedo, por ejemplo, con nombres como el de Lichi Rodríguez, que tú mencionabas antes, o el de Carla Villalobos, cómo se pudo reenganchar al fútbol al más alto nivel. Y quería preguntarte cómo llevas eso de que algunas compañeras te califiquen como su inspiración, cuando en algunas entrevistas he leído que eres tú quien se siente motivada al ver el esfuerzo que hacen tus compañeras, muchas de ellas a través del proyecto Gol, en el que se ha intentado armar este equipo ya no solo para este campeonato del mundo, sino para toda la fase de preparación anterior.
Claro, el hecho de que se despierten a las 5:30, que se despierten a las 5 para estar en las canchas a las 5:30 de la mañana, la verdad que no es fácil. Yo lo hice una vez y de verdad que las admiro, porque es mucho el cansancio, y ellas prácticamente que no son profesionales, no se les paga por esto, pero lo actúan como. Entonces, para mí, el ver todo el sacrificio que hacen, eso me motiva a mí para poder hacer historia con ellas.
¿Y sentís el apoyo de la hinchada detrás de vosotras ahora que estáis en Canadá?
Sí, tenemos el apoyo, bueno, igual incondicional de nuestras familias. Pase lo que pase, nuestras familias siempre van a estar ahí. Igual, bueno, nunca se ha clasificado mundial, ya lo hicimos, así que bueno, esperamos representar a nuestro país de la mejor manera. Igual tenemos muchas personas pendientes este juego contra España, así que esperamos hacerlo de una buena forma.
Y ese partido ante España, vamos directamente al grano. ¿Qué pensáis, qué sabéis del equipo español?
Es un equipo, tiene un juego similar a lo que ha venido mostrando a nivel masculino. Es una selección que toca mucho el balón, que les gusta gastar el balón. Tienen sus jugadoras fuertes, nosotras también tenemos jugadoras fuertes, así que bueno, va a ser un partido bastante interesante para los dos equipos.
¿Alguna futbolista en especial que destaques del combinado español?
Por lo que he tenido la oportunidad de conocer a Vero, a muchas jugadoras de que juegan en el Barcelona. Creo que son jugadoras, la verdad que son muy buenas, y bueno, si están en un buen día hay que tener mucho cuidado, y bueno, nosotras también tenemos a nuestras jugadoras claves, así que bueno, esperamos hacer un buen espectáculo para los aficionados que van a llegar al estadio.
Nosotros hace unas semanas entrevistamos a Nike Kran, tu compañera esta temporada en el PSG, y nos hablaba, por ejemplo, de ese torneo que tuvieron ante el Barcelona, y ella nos hablaba también de una jugadora que no va a estar, en este caso con la selección, Miriam Dieguez, pero también pues nos recalcaba el trabajo de Verónica Boquete. Te tengo que preguntar por esa final de la UEFA Women's Champions League. ¿Cómo te sientes ahora que han pasado unos días después de esa final que se os escapó en los últimos minutos?
Sí, la verdad que fue difícil. Igual nos costó mucho entrar en el partido, nos costó un gol. Luego, bueno, pudimos empatar, y bueno, luego se va en el último minuto. Son cosas del fútbol, uno tenía que ganar, pues nosotros no aprovechamos las chances que tuvimos. Ellas tuvieron una bien clara, y bueno, la aprovecharon, y bueno, eso es el fútbol es para aprender, y bueno, hay que saber perder en algunos momentos, pero bueno, eso me ha servido para levantarme y para venir a este mundial, estar súper motivada para tratar de salir de esta fase de grupos, que es el objetivo que tenemos nosotras.
¿Y tuviste tiempo de decirle a Vero, bueno, tú tranquila, que nos vamos a ver en Canadá? ¿Hubo algún cruce de mensajes acabada la final?
Sí, no, igual, felicitarla, creo que el fútbol hace esto, uno puede tener amistades, y bueno, nada más les dije, bueno, ya, eso fue un partido y nos vemos ahora en Canadá. Tuve la oportunidad de verla hace 2 días, así que bueno, es una gran jugadora, por respeto y por todo lo que ha logrado por el fútbol español, así que bueno, es un ícono para ustedes, así que igual a todas las jugadoras hay que seguir, no solo a ella, porque sabemos que tienen un buen equipo en general.
Has dicho hace unos momentos que el objetivo de Costa Rica es pasar la fase de grupos. Me imagino que, dando por sentado que el rival más complicado va a ser la selección de Brasil, todo pasa por tener un buen inicio y ganar este primer partido.
Sí, bueno, no estamos pensando en Brasil. Sabemos que cada juego hace una final. Si queremos cumplir ese sueño, sabemos que está España. Esa va a ser nuestra primera final. Así que es muy importante iniciar con un buen resultado, pero bueno, la selección de España tiene sus buenas jugadoras, así que bueno, esperamos hacerlo de la mejor manera y esperamos solo que gane el mejor.
hablabas de buenas jugadoras. Para la selección, en el caso de la selección de Costa Rica, mejor dicho, quienes conozcan a lo mejor, pues, tal vez tu nombre como jugadora más destacada, si tuvieras que decir, sí, pues, échenle un ojo a esta otra compañera. ¿Nos quedamos, por ejemplo, con Lichi Rodríguez, ya que lo decías antes, o hay alguna otra perla, entiéndase el sentido en el que lo digo, escondida en vuestro equipo?
Se lo dejo como de sorpresa para que vean el partido. Hay muchas jugadoras, al igual que el equipo España tiene un muy buen conjunto. Nosotras tenemos también un muy, muy buen conjunto. Si pasamos a este mundial fue por ser una familia, entonces todas, cada una aporta algo diferente, y creo que todo eso lo hemos trabajado de forma positiva y algo que se pueda reflejar en la cancha. Así que bueno, creo que para mí todas son buenas, y incluso las que están en el, las que van a estar suplentes van a querer sacarnos o hacer ese gol que nos puede ayudar para pasar esa primera fase o ese primer partido o eso. Entonces creo que tenemos un muy buen conjunto y esperamos que, bueno, alguna, la que tenga, que haga el gol para poder seguir con este sueño.
O sea que a vosotras entiendo que os vale con el 0-1, pues en este caso jugáis de visitantes.
Sí, bueno, nosotras vamos a tratar de disfrutar al máximo y tratar de hacer un buen papel. Creo que hemos venido haciendo un buen trabajo y esperamos que mañana, estamos muy ansiosos que inicie el partido de mañana, ya que bueno, hay que disfrutar este momento.
Y en este caso, por ir terminando, apenas un par de preguntas más. ¿Es verdad lo que he leído, que crees que más o menos solo te queda un año de carrera?
Sí, tengo un problema de cartílago. Creo que a veces uno tiene que, el cuerpo le va diciendo a uno en qué momento tiene que parar, más que todo a alto nivel. A alto nivel hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta y me gustaría terminarlo de una buena forma. Así que bueno, en este momento me encuentro en una buena forma, tal vez un año más, y ya después me tocará ir bajando las cargas. Pero bueno, ahora estoy acá, me tocará disfrutar de este mundial y tratar de apoyar a mis compañeras en todo lo que pueda, porque bueno, ellos van a ser la futura generación que nos pueda dar otro sueño de una clasificación al siguiente mundial.
Y la última, me gustaría saber si tuvieras la oportunidad de escribir en un libro de historia dentro de unos años, ¿por qué te gustaría que se recordara a la selección de Costa Rica que llegó al Mundial de Canadá? ¿Qué te gustaría poner?
Que nos recuerden como un equipo, como una familia, como un equipo que defendió, que hizo todo lo posible por dejar el nombre de Costa Rica en alto. Así me gustaría que nos recuerden.
Pues nosotros nos vamos a quedar con eso y, por supuesto, vas a entender que no podemos desear suerte a Costa Rica para el primer partido, pero sí, para los siguientes, ojalá ganéis a Brasil, ojalá ganéis a Corea del Sur y se planteen, ¿por qué no?, España y Costa Rica en la siguiente ronda de este Mundial de Canadá. Shirley Cruz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio. Y lo repito, vamos a disfrutar viendo tu juego, pero en este primer partido, pues casi que vamos a esperar que no tengáis el mejor día posible.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Esas eran las declaraciones en exclusiva para nosotros, para el Desmarque Radio, de Shirley Cruz, la capitana de Costa Rica, horas antes de enfrentarse a la selección española en ese histórico debut mundialista. Voy a hacer una cosa un poco antigua, que es la fe de ratas, que ya habréis escuchado si tenéis el oído atento, que confundía por unos instantes a Lichi Rodríguez con Raquel Rodríguez, una juega en Costa Rica y la otra en la Universidad de Penn State en Estados Unidos. Así que referido queda este extremo. También tengo que nombrar los fichajes que ha anunciado el Barça. Bueno, en este caso lo han hecho las jugadoras. Patrick Guijarro y Olga García, la primera del Collerense, la segunda del Levante, marchan al equipo culé la próxima temporada. Y el sábado 13, ya dejamos este paréntesis cerrado, el sábado 13, decía, se medirá España en su segundo partido del Mundial a la selección de Argentina. Perdón. Selección de Argentina no, a la selección de Brasil. Y en la selección de Argentina está Marianela Szymanowski, la jugadora del Rayo Vallecano, que se enfrentó al cuadro canariño, a la canariña, en la pasada edición de la Copa América, y por eso pensamos en ella para que nos acercara la realidad de un conjunto que, con algunas diferencias con respecto al que ella se enfrentó en su momento, pero al fin y al cabo va a ser el rival de España, y por eso queríamos conocer su opinión, que ella de fútbol, el fútbol lo juega bien y lo explica incluso mejor, me atrevería a decir. María, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues teníamos esa duda de intentar conocer mejor las virtudes, el cómo se siente una cuando tiene enfrente a la selección de Brasil, y tú, pues lo decía antes, te enfrentaste a ellas con la selección argentina, tanto en la primera fase como en la fase definitoria de esa Copa América hace unos meses, e incluso lo contamos aquí en el Desmarque Radio contigo en una charla muy interesante que tuvimos, como seguro que va a ser esta, y por eso lo que quería era centrarme en esos dos partidos. ¿Qué imagen te dejó la selección brasileña en esos dos encuentros?
Sí, bueno, es verdad que nos enfrentamos contra ellas dos veces. El primer partido correspondía a la primera fase de la Copa América y, bueno, pudimos ganarles 2-0. Y el segundo partido nos metieron 6 goles, 6-0. Te puedo decir que son unas jugadoras con mucho talento, sobre todo. Nosotras, no sé, tuvimos que, para ganarles, tuvimos que jugar a un 500%, ni siquiera un 100, a un 500, y bueno, son jugadoras que ahora, bueno, se están desperdiciando un poco más por las ligas del mundo, pero son jugadoras que siempre jugaron juntas y eso se nota mucho. Se nota mucho que entrenan muchísimo tiempo juntas, que pasan tiempo juntas y como te digo, es un equipo muy, muy consolidado.
De hecho, de cara a esta cita, al Campeonato del Mundo, Brasil ha tenido una concentración de varios meses, aunque hay que reseñar que, por ejemplo, en contraste con esa Copa América, había sobre todo una gran ausencia, la de Marta Vieira. 5 veces Balón de Oro, no participó en la Copa América, sí lo hará en el Mundial. Pero es que además Brasil ha contado con bajas importantes. Hay que anotar, por ejemplo, las de Bruna Benítez o incluso la de Erika, dos jugadoras muy importantes y que no han podido llegar a esta edición del Mundial. Por eso son pues unas 6, 7, 8 jugadoras las que varían entre los dos planteles, pero no sé si incluso te dio tiempo en ese doble enfrentamiento con la selección brasileña de fijarte en alguna jugadora que te resultara especialmente destacada, bien por su forma de jugar en su equipo o bien por algún otro aspecto del juego.
Sí, a ver, sí, la verdad que siempre, bueno, a mi gusto había 2-3 jugadoras en cada línea del campo que la verdad que son para mí el resto. Y ahora mismo, a ver, hay una de ellas que era la número 11, que se llama Cristiane, una chica que jugó en muchas ligas importantes de Europa, y bueno, para mí, de las jugadoras que están presentes, te puedo decir que era la más desequilibrante. Tiene una jugadora en el medio también que la verdad que le da muchísimo equilibrio al equipo, y también en la defensa también hay una de ellas que es una jugadora muy alta, tiene mucha planta y la verdad que diría que esas tres podrían ser las que más destacan, pero bueno, que el conjunto, el equipo Brasil juega muy bien, como te decía, y no sé, la selección española va a tener que salir, como te decía, un 500 para si quieren plantarle cara, porque bueno, son unas jugadoras con mucho talento, no solo las tres que te acabo de destacar.
Son algunos de esos casos los que nos indicabas. Hay que quedarse, por ejemplo, con ya no solo ese nombre, el de Marta, también te referías a Cristiane, que fue, sobre todo, recuerdo, un grandísimo Mundial 2007 el que firmó. Y a ese poderío pues hay que intentar contrarrestarle con el juego español. Y yo a lo que voy es, hemos hablado de las virtudes, los defectos. ¿Qué crees que tiene, si es que tiene algún punto flaco, el equipo entrenado por Badao?
A ver, el primer partido que les ganamos, que ahí, bueno, voy a destacar ese partido, ¿no? Porque el otro ya lo ganó 6-0 y la verdad que le salió un partido redondo. Pero el primer partido yo vi a lo mejor un poco de carencia, un poco de agresividad defensiva. Nosotras, Argentina, le plantamos mucha cara porque, como te decía, salimos a una intensidad muy alta y dejándonos la vida defensivamente. Y creo que ahí Brasil peca un poquito de intensidad defensiva y, no sé, tiene un juego muy de toque y también en un momento que las presionen mucho, a lo mejor el tema defensivo para mí es un punto un poco a destacar negativo de esta.
Entiendo de tus palabras.
Pero fue la intensidad defensiva, no que esté mal colocada en el campo.
Sí, te iba a decir, Marian, que deduzco de tus palabras, tal vez, que puede ser que uno de los factores que pueda aprovechar España sería, en hipótesis que así ocurriera, que Brasil se partiera en dos, por decirlo de alguna forma, y ahí el centro del campo español pudiera imponerse al brasileño.
Sí, a ver, sí, Brasil toca muy bien la pelota, muy bien, pero para mí España, yo siempre lo digo, técnicamente es lo mejor que hay en el fútbol femenino. Y ahí sí, verdad, como decías, que si Brasil se partiera, puede ser un aliciente para que España saque algo positivo, sí, de verdad.
Y hablando de sacar algo positivo, pues ya lo que hay que preguntarte, que tampoco queremos entretenerte demasiado tiempo, es por un pronóstico. Yo sé que tú eres de natural optimista. ¿Cómo ves ese partido, si hubiera que hacer una porrita?
Una porra, a ver. Bueno, yo principalmente esta tarde quiero y voy, se va a España, con datos pronósticos. Ya que mi país no nos clasificamos, yo quiero que España consiga todo lo mejor. Y si tengo que hacer una porra, a ver. No sé. 1-0 a favor de España, se diría.
Ya me extraña a mí que una Argentina fuera con una selección brasilera. Me imagino que ese 1-0 ya sería redondo si lo marcara una buena amiga tuya, Natalia Pablos.
Sí, es una jugadora que le tengo mucho cariño, un afecto especial y confío mucho en su capacidad para meter goles. Siempre que hablo con ella, le digo de broma que nació solamente para meter goles. Y nada, obviamente, si yo crecí una jugadora para que meta gol, elegiría a Nata, sin duda. Así ganan con gol de esa, sería redondo.
En el caso de Natalia, y por aquí quería terminar, te voy a dejar una lección. Que o bien nos cuentes alguna anécdota que tengáis en común, o bien que le dejes un mensajito que ella me da a mí que va a ser oyente nuestra durante este Mundial con especial interés. Así que tienes esas dos opciones. A ver qué nos cuentas.
Bueno, me encanta más por dejarle un mensajito de ánimo, si te parece.
Adelante, los micrófonos del Demarque Radio son tuyos.
Bueno, desde Demarque Radio quiero mandar a Nata toda la fuerza y el ánimo para ese debut histórico que tienen, lo primero contra Costa Rica y bueno, contra Brasil. Me encantaría que ganasen, como decíamos, con un gol de esa. Y nada, que confío mucho en su juego, como jugadora. Y nada, como le tengo mucho cariño, que le mando un saludo grande. Y bueno, que ganen, que no sé, que consigan éxito en el Mundial.
Desde luego que sí, a eso nos apuntamos nosotros, pero de cabeza, sin duda. Y no te entretenemos más. Ya lo decía antes, que sabemos que eres una mujer ocupada y nosotros tenemos que seguir con el programa, que ya mismo va a venir la información del mundo del fútbol sala. Marianela Szymanowski, como siempre, no me canso de decirlo, un placer charlar contigo.
No, placer para mí y bueno, nada, que mucha suerte para el programa de radio y gracias a usted por el llamado.
Jesús, un poquito de música y vamos con el fútbol de pista. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Faded out of your memory. All of the times he left you blind, jaded, down on your aching knees. Why won't you see the lies that he's telling? Why won't you give it up and just let him go? Ooh.
down with no sound to the cold ground below. On the side of the street, you're on your feet, so take a step and calmly walk away.
Ahora sí que tenemos a nuestra compañera que nos trae casi cada semana, cuando nos lo permite el tiempo especialmente, y yo me lo apunto en el debe, que nos cuenta esas cosas del mundo del fútbol de pista. Ana Vázquez, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, como siempre. Cuéntanos, ¿cómo fue esa 21ª edición de la Copa de España? Campeón el Atlético Femenino Navalcarnero, pero ¿qué rescatamos?
Pues yo creo que se vivió un gran fin de semana de fútbol sala. Creo que se vieron partidazos y además a punto estuvieron algunos equipos de dar la sorpresa. Entre los resultados, pues la primera semifinal que enfrentó a Burela y a Asburgas, ganó Burela 5-0, pero a mí me dio la sensación de un resultado demasiado abultado, quizás. Y en el segundo partido estuvo a punto de sorprender la Universidad de Alicante al Atlético Fémina, se puso 2-0 por delante, pero al final, bueno, pues el Atleti tiene las jugadoras que tiene y tiene el equipazo que tiene, y al final terminó revalidando el título.
Iba a ir precisamente a eso. ¿Te sorprendió que al final se produjera esa remontada?
Yo creo que no, porque sí que es verdad que la UA jugó muy bien y que se pusieron muy pronto por delante. Quizá ese muy pronto, ponerse con 2-0 por delante, en fútbol sala pasan muchas cosas en cuestión de segundos y de minutos. Y yo creo, bueno, al final apareció Natalia, que hay gente que aún llega a dudar de ella porque ya ha llegado a una edad. Pero es que al final aparece siempre. Y le dio el primer gol al Atleti y luego ya, pues yo creo que la remontada que se esperaba, ¿no?
Lo que yo no sé, si por volver por un instante a esa semifinal, si te dejó ojiplática, y se puede decir la palabra, que al final ese partido entre Ciudades Burgas y Burela Pescado Rubén terminara con un resultado tan abultado. Es que 0-5 entre dos equipos que han estado muy parejos durante toda la liga, me parece sorprendente, cuanto menos.
Sí, no, yo no sé si las Burgas estaba nervioso, porque es verdad que no está acostumbrado, quizá el Burela está más acostumbrado a jugar este tipo de partidos, pero yo creo que hubo dos factores determinantes. El positivo, la actuación de Peque, que yo creo que a lo largo de, también en la final, fue quizás la jugadora más destacada, hizo un partidazo. Y sobre todo, y en la parte negativa, por parte de las Burgas, la expulsión de Luciana Espereira, que es que se estaba viendo. O sea, empezó, yo creo que revolucionada además. Y yo creo que todos en la grada, al llegar al descanso, teníamos la sensación de que como siguiese en esa línea, no iba a acabar el partido, como así fue. Y yo creo que eso condicionó muchísimo a su equipo, porque Lucía es una cierre con muchísima contundencia. Y enseguida, sí que es verdad que aún estaba ella cuando Burela logró el 1-0, pero yo creo que su expulsión dejó muy mermada atrás a Asburgas.
Me quedo también de la Copa de España con detalles. Seguimiento televisivo, Telemadrid y la Televisión Gallega estuvieron muy pendientes. Por otra parte, es lógico, teniendo a la mitad de los participantes en liza. Y también me quedo con un detalle por el que te voy a preguntar. Segunda temporada consecutiva en la que el Atlético Féminas Navalcarnero se adjudica todos los títulos oficiales en juego. ¿Alguien crees que le va a poder poner el cascabel la próxima temporada? Porque además hay que apuntar que las madrileñas ya suman 5 entorchados coperos. Por tanto, es el equipo que más veces ha ganado el título.
Pues no sé, me preguntabas antes que si me sorprendía la remontada. Es que el Atlético lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, que era muy difícil que fallase y que tiene un equipazo, tiene muchísimo banquillo. En la final sí que es verdad que todos en la semifinal teníamos la sensación de que Burela iba a llegar hasta donde le llegasen sus fuerzas, porque estaba rotando con, no sé si dos cambios o tres, y la profundidad de banquillo del Atlético de Madrid era una rotación detrás de otra. Jugadoras de muchísima calidad y que te pueden hacer cambiar el resultado de un partido en cualquier momento y en cualquier jugada. y pues el año que viene no lo sé si el Atlético seguirá en esta línea, no sé cómo se reforzará el equipo y tampoco sé cómo se reforzarán sus rivales, pero desde luego que es muy difícil hacerle frente.
Por tanto, una vez terminada la Copa, una vez terminada la Liga, yo sé que esto es difícil, pero a la temporada del Atlético de Madrid le ponemos un sobresaliente, eso por supuesto. En el caso del Burela, por ejemplo, ¿nos podemos quedar con un sobresaliente o con un notable? Tercer puesto en la Liga, solo a un punto de las Burgas, es cierto, y subcampeonato copero. En ese segundo escalón, ¿quién te ha gustado más esta temporada o quién destacarías más su rendimiento?
Yo le pondría un notable alto al Burela. Yo creo además que ha ido de menos a más, pero sí que lo he hablado con amigas que tienen amigas dentro de Burela y la sensación era de que tenían equipo para hacer más. Sí que es verdad que también han estado condicionadas por las bajas últimamente, pero bueno, yo creo que han ido de menos a más y al final empezaron ganando sin convencer demasiado y yo creo que esa dinámica ha ido cambiando. Y por supuesto, no sé, es que Peque es una jugadoraza. Quizás el otro día daba la sensación de que faltaba alguna referencia arriba, pero es que también estaban lesionadas, o sea que no sé, yo creo que un notable alto le pondría a Burela.
¿Y tanto a Asburgas como a la UA?
A Asburgas yo creo que su temporada ha sido de sobresaliente porque nadie le esperaba ahí. Ha dado la casualidad además que Vanes Otelo y que Iria estaban a tope. El otro día también se pudo ver en la semifinal, yo creo que arrancó la semifinal con jugadas en las que veías que la explosividad de las dos podía darle más opciones a su equipo. Al final no pudo ser así, pero bueno, también tuvieron una actuación muy destacada. Y a la UA, pues también, yo creo que notable alto, quizás ha sido un poco más irregular, quizás sí que se esperaba algo más de ellas, pero yo creo que al final ha entrado en Copa, que supongo que era uno de los objetivos claves, ha dejado fuera al Alcorcón, que era otro de los equipos aspirantes a estar entre esos cuatro primeros, y yo creo que ha hecho una grandísima temporada también la UA.
Pues ya que hablamos de notas, yo le voy a poner un sobresaliente a Collage de un metro y a su autora, Ana Vázquez, que además es una mujer que es bilingüe, bueno, o trilingüe, es una cosa espectacular, y ahí la tienen, escritora, periodista de las buenas, señores, que se la rifan, que es que nos la quitan de las manos y nosotros estaremos encantados de que vayan a buscar a una segoviana de lo más versátil. Ana, es un placer hablar contigo y más cuando tenemos tiempo del mundo del fútbol sala. Sé también que le das al fútbol 11 y que vas a estar muy atenta a ese debut de la selección española en este campeonato del mundo que os hemos estado contando hoy aquí en el Desmarque Radio y que vamos a seguir mientras dure la participación de la selección española en el torneo. Pero ya tenemos que despedirnos, así que en lo que a mí respecta te doy las gracias y ahora nos vamos a poner en manos de Jesús, que tenemos que ir despidiendo ya, recogiendo el petate, que queda todavía más programas aquí en el Desmarque Radio. Ana, lo dicho, muchas gracias.
Gracias, Manu, y suerte a la selección española esta noche.
Desde luego que sí, con eso nos vamos a quedar. Capítulo 40. Más que nunca, cruzamos los dedos, tocamos madera, estamos contentísimos y a la vez, vamos a decirlo así, excitados con ese debut de la selección española. Historia, señores, la historia se escribe en días como hoy, pero también se escribe apoyando semana a semana el fútbol femenino como llevamos haciendo desde el 1 de septiembre. Tuvimos al otro lado de la pecera, que además buena semana que se va a pegar el tío Jesús Rodríguez, y a este lado del micrófono os saluda Manuel Galán una semana más. Ha sido un auténtico placer. La que viene, volvemos.
Podemos jugar. Podemos jugar.